7:55 nos atiende el alto comisionado de paz, Oti Patiño. Don Oti, buenos días.
Buenos días, Julio, a ti y a toda la audiencia.
Ya con el paso de los días y un poquito la tranquilidad de la reflexión de los hechos, ¿cuál es su versión de lo que sucedió con el señor alias Araña?
Bueno, pues básicamente es la misma, la que se ha conocido por los medios, que aquí se estaba en un ciclo de conversaciones con las fuerzas que están agrupadas bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y que era básicamente la misma de lo de la Segunda Marca Italia. Y estaban con la delegación del gobierno, habían terminado el ciclo, estaban haciendo una rueda de prensa cuando fueron, porque yo no encuentro otra palabra distinta, fueron asaltados por unos hombres armados que se identificaron como del CTI y con una fotocopia de una circular roja que ordenaba la aprehensión del señor Andrés Rojas, más conocido como Andrés Araña. Eso fue, digamos, lo que pasó ese miércoles por la noche, el pasado miércoles, exactamente hace 8 días. Y frente a eso, pues, por supuesto, quedaron estupefactos, porque desde luego eso, digamos, hubo un allanamiento a ese sitio, hubo no explicación de a qué orden obedecían ellos, por qué instancia del gobierno colombiano habían pasado. Y pues me había de inmediato el jefe de la delegación, Armando Novoa, me llamó. Yo ya estaba llegando a la casa después de haber resuelto otro caso similar, y que fue resuelto satisfactoriamente, porque por la mañana nos hemos reunido con el delegado del Departamento de Justicia, el delegado de la DEA para el área andina. Eso ocurrió en el despacho de la señora fiscal, y se trataba de una notificación de otra persona para que se procediera a notificarlo que tenía una orden de captura en razón de una petición de extradición. Eso se hizo, digamos, normalmente se hizo allí en las instalaciones de la fiscalía, se atendió a eso y luego se trasladó a la custodia. Allá, acá, ocurrió de manera distinta. No hubo una notificación. Cuando hablamos con la fiscal, ella manifestó que no conocía ese hecho, y desde luego también dijo pues que ella, que generalmente estas unidades que se llaman STI-SIU, operan un poco independientemente de la fiscalía, pero de todas maneras pues se trataba evidentemente de un atropello. Incluso algunas organizaciones internacionales, países garantes que están en este proceso, como Noruega, me hicieron el reclamo de que qué garantes iban a hacer si en medio de un proceso de negociación podían ser asaltados de esa manera, esa delegación, esa comisión, esa mesa, por una unidad armada que de alguna manera pues estaba diciendo a unas órdenes que provenían o cuyo origen era un poco extraño. Al fin ellos se identificaron como de la DEA o como del Interpol, y realmente allí había personal de la DEA, personal de la Interpol, y finalmente se estableció que era gente, digamos, una fuerza combinada de ambos, que se llama SIU. Esa fue la situación, de tal manera que no es que haya un desconocimiento por parte nuestra de que hay tratados internacionales, de que existe aquí fuerzas que obedecen a mecanismos como Interpol. No, no hay ningún desconocimiento de eso. Lo que ocurre es que se dio en unas circunstancias completamente contrarias. El jefe de la delegación calificó eso como un asalto a la buena fe y a la confianza por parte, digamos, de quien ordenó a esa fuerza hacer eso en ese momento, de esa manera, de tal manera que eso de luego me mermaba o destruía la confianza por largo tiempo y construida por la delegación del gobierno y también pues las personas que están participando ahí, incluidas Naciones Unidas, incluida la Iglesia, incluidos los países garantes y no solamente la delegación del otro, de la contraparte.
Alto comisionado, el señor Araña tiene un indictment, una acusación en Estados Unidos por narcotráfico. La fiscal ha explicado que las circulares no se consultan. Las circulares se cumplen. Colombia suscribió un acuerdo en donde llega una circular roja, eso no le llega a la fiscal, llega a una unidad especial que procede a la inmediata captura, para que así Colombia también pueda exigir que se cumplan circulares que comprometen delitos cometidos en Colombia. Pero hay algo que me llama la atención de lo que usted nos está contando. Usted estuvo una buena parte de esa mañana con la fiscal general de la Nación. Usted ahí le comentó a ella lo que estaba pasando con el señor Araña en esa mesa de trabajo.
No, en ese momento no se sabía nada de ello. Sabíamos de otro caso que era referente al señor Willington Henao, más conocido como el Mocho Henao. Y esa situación se resolvió satisfactoriamente en un acuerdo donde, repito, estaba el delegado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el delegado de la DEA para el área andina, es decir, no solamente para Colombia, estaba la fiscal y estaba Gloria Quiseno, quien atiende la situación de Catatumbo, que es donde el señor Henao, o sea, Mocho Olmedo, estaba tenía al frente unas fuerzas que estaban combatiendo o defendiéndose del ataque criminal que hizo el ELN allá en esa zona. Con esa fuerza del Frente 33 teníamos un proceso, o tenemos un proceso de paz, y desde luego fueron atacados porque el ELN allá en Catatumbo pretende apoderarse de todo el Catatumbo para hacer una hegemonía y construir allí una retaguardia del ELN, desde luego de una manera inmisericordia, asaltando las casas, sacando a la gente con lista en mano y fusilándola, es decir, al estilo paramilitar. Esa fue la situación. Se logró sacar al señor Allende, quien estaba herido, y de alguna manera pues se convino hacerle la notificación de acuerdo con los procedimientos que se acordaron allí en ese momento. Es decir, allí fue un procedimiento además diurno, no en la nocturnidad con que hubo el asalto al hotel donde se encontraba la delegación.
Consejero, pero con esto que ocurrió con alias Araña, ¿con qué piso jurídico queda la paz total? Porque lo primero que hacen cada uno de estos grupos es pedir que se suspendan esas órdenes de captura, pero lo que está visto es que no todas las órdenes de captura se pueden sostener. Entonces, ¿qué beneficio o qué incentivo se le pueden dar a estos grupos para que sigan en las mesas de diálogo?
No, es claro que algunos de estas personas tienen orden de captura. Muchos de los que participan, incluso sus dirigentes, han incurrido en delitos de narcotráfico, están acusados, están pedidos en extradición, tienen órdenes de captura, y solamente, digamos, cuando el proceso se considera que está avanzado, bastante avanzado, y de hecho, en el caso de esta fuerza donde pertenece este señor, nosotros estimamos, y así se lo hemos manifestado por escrito a la señora fiscal, consideramos que con los últimos avances que tiene este proceso se considera bastante avanzado. Hasta ese momento, cuando se realiza este ciclo, el señor no tenía petición de extradición. Solamente, digamos, al terminar el ciclo es que aparece esa circular roja. Y desde luego, pues, la petición de la aprehensión, como se llama eso, porque no es exactamente una captura, y con la notificación de aprehensión, diligencia que ya se hizo, pasa a ser custodiado, digamos, no exactamente preso, sino custodiado, y luego procede la fiscal a emitir la orden de captura, y según la estimación que se haga, se puede levantar la orden de captura o se mantiene hasta que se decide o no su extradición.
Sí, pero en términos del lenguaje, por ejemplo, señor comisionado, usted habla de el asalto al hotel. Finalmente, pues la fiscalía estaba haciendo un operativo que está dentro de el manual y que está dentro de lo que establecen las obligaciones de la Fiscalía General de la Nación.
La fiscalía no, fue fuerzas de una fuerza que se llama CTI SIU, que depende.
La fiscalía, el CTI es de la fiscalía. El CTI es de la fiscalía.
La fiscalía, pero esto es una fuerza especial que depende del Interpol.
Usted dice asalto. Ellos estaban cumpliendo lo que es su misión, su tarea. Asalto, no es un asalto.
Asalto porque llegaron a un hotel donde estaba reunidos ellos sin una orden de allanamiento, sin una orden especial que permitiera. Él no fue cogido en la calle. Él fue, digamos, asaltado el hotel donde estaba la delegación que estaba en medio de una rueda de prensa, digamos, mostrando los resultados que se han obtenido, resultados altamente positivos en ese ciclo.
Señor Oti, pero, o sea, ¿cómo sostener un diálogo con una persona o con esta organización, viendo que la misma fiscalía, también en línea con lo que le pregunta Juan Pablo, dice que el señor Araña envió drogas recientemente a Estados Unidos? ¿Cómo sostener esa mesa así?
Esa es la acusación, digamos, que emite un juzgado de California, acusación que se establece el día anterior, o sea, el 11, empieza, digamos, todo ese procedimiento, el 12, me imagino que lo traducen al español eso, y el 12, ese miércoles 12 es cuando se procede a eso. Y desde luego eso no se discute, digamos, porque hay el principio de buena fe en estas peticiones, y desde luego se procede, como ya le dije antes, a que la fiscalía, con base en esa circular roja, emite una orden de captura y, según el avance del proceso, se puede o proceder a la captura, digamos, ya la captura, o procede a levantar la orden de captura según la evaluación que se haga del estado en que está el proceso de negociación.
Sí, comisionado, si no se levanta esa orden de captura como ustedes lo están solicitando y definitivamente se cumple todo el proceso con el señor Araña, ¿cómo queda la negociación? Porque ya el señor Armando Noboa dijo que quedaba herida de muerte. ¿Usted cómo lo ve?
No, queda herida de muerte no porque se haya hecho la captura, no porque, digamos, haya la posibilidad de que haya una extradición, sino por las circunstancias, entiéndame bien, en que se hizo ese hecho. No estamos, digamos, cuestionando de que aquí no haya procesos de extradición, de que no haya órdenes de captura. Es más, muchos de ellos, que no se les ha levantado la orden de captura, el Estado, la Fiscalía, la Fuerza de Policía, el Ejército mismo, puede capturar a personas que, digamos, están en esa situación y que están delinquiendo o que se sospeche que estén delinquiendo, para establecer, una vez capturado, digamos, su situación jurídica y que puedan ser aprehendidos, capturados y enjuiciados. Eso, en eso no hay ninguna discusión. Repito, fueron las circunstancias. Yo regresé al hotel y estaba, desde luego, toda esta gente del CTI fuertemente armada, y desde luego el señor ahí sentado, este señor André Rojas Araña, sentado allá, todo el mundo estaba estupefacto, realmente no sabía qué hacer. Yo le pregunté al señor que dirigía, el señor del CTICIU, que dirigía esa operación, bueno, que quién podía detener todo ese proceso para hacer un proceso, pues, absolutamente civilizado y absolutamente claro y transparente como corresponde, porque no puede ser, aún no, cuando ellos tengan desde luego la potestad de aprehender a una persona que provenga una circular roja, de todas maneras hay una consideración con procesos de paz, con la soberanía y la dignidad de Colombia, y no de esa manera.
Señor comisionado, actualmente, pues, en el marco de la paz total se negocia con muchos grupos al margen de la ley y muchos delincuentes.
Claro, todos pero, son delincuentes.
Exacto,
todos
pero.
Todos traquetean,
la pregunta es, mejor dicho, muchos siguen delinquiendo y traqueteando.
Muchos siguen traqueteando.
La pregunta es,
exacto,
¿podría darse otra vez la captura de alguno de ellos en medio de estas negociaciones?
Sí, ustedes lo que no se puede es asaltar una mesa de negociación. Eso es lo que no se puede hacer.
Pero ustedes han consultado a la justicia de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos en el marco de averiguar si hay más acusaciones contra estos delincuentes.
No, nosotros, no es nuestra función hacer esa averiguación, porque sabemos que en cualquier momento puede ocurrir una petición de esta naturaleza, y de todas maneras, con la cortesía, el debido proceso que, debe ocurrir acá, porque al fin y al cabo lo que se pedía no solamente era que ese señor fuese notificado, y así posteriormente se produjo, que era todo eso, solamente eso. El señor fue aprehendido para una notificación, ni que era para llevárselo para Estados Unidos, sino para que ocurriera una notificación, y con esa notificación, dentro de los 5 días subsiguientes, la fiscalía emitiera la orden de captura. Eso era todo. No había necesidad de hacer espectáculo, bastaba que... ¿Cuál es el proceso de notificación? Simplemente leerle al señor, a este señor, que había esa circular roja, y proceder a realmente identificar que sí se trata de ese señor. Y por supuesto, eso se hace de día, para, cuando estén en funciones las oficinas de la fiscalía o de otra oficina, donde puedan hacerse las identificaciones digitales y, todo lo que signifique que el señor notificado sí es ese señor, del cual hace alusión la notificación, la circular roja y posteriormente la orden de captura.
Consejero, esa noche...
Era algo tan sencillo, sin la necesidad de hacer todo ese aparataje que de luego quiebra, sí, como dijo el jefe de negociador, la confianza, en que cualquier organismo, incluso por supuesto a esas horas, por favor, cualquiera puede disfrazarse. Estamos en un país con demasiados actores armados y llega un grupo en horas nocturnas a hacer una operación judicial de esa naturaleza en medio de un proceso cuando está terminando un ciclo bastante exitoso, donde hay avances considerables por parte, de esa mesa de negociación.
Consejero, esa noche, al calor de todo lo que estaba sucediendo, usted utilizó un término, y fue muy categórico cuando lo utilizó, y es entrampamiento. ¿Quién está detrás de ese entrampamiento?
Sí, lo digo es por esto. Mire, esta gente de los que, se llamaban, ahora se llaman de otra manera, Segunda Marquetalia, basaron, el retorno a las armas debido a que ellos plantearon de que había un Estado que entrampaba. De tal manera que yo lo que planteé es que obrar de esa manera empezaba, a darle mucho más fuerza, más legitimidad a estos señores para justificar su rearme a través del entrampamiento. Todo lucía como tal. Y desde luego, ese tema, de hacer las cosas de esa manera, es que los procesos, los procedimientos son muy importantes. No solamente la sustancia misma de las cuestiones jurídicas, sino la manera como opera. Por eso es tan importante en la ley, tanto los procedimientos como los elementos sustanciales de la aplicación de la ley. Y eso, lo sabe yo, que no soy abogado, soy constituyente, pero no soy abogado. Sé que los procedimientos son absolutamente, y que por un mal procedimiento, incluso algo que tiene razón de ser, puede caerse, y eso lo usan mucho los abogados, no se dan cuenta, de que eso se produce. Tener un mal procedimiento es incluso atenta contra la misma sustancia de la ley.
Sí, consejero, este no es el único hecho que tiene en este momento en crisis a la política de paz total, porque también la situación de orden público pues está poniendo en vilo esta política, y me quiero referir a lo que está sucediendo en el Chocó, sobre todo porque hace dos semanas se estaban anunciando esos diálogos exploratorios con el Clan del Golfo, pero en este momento hay un enfrentamiento y también unas alianzas del Clan del Golfo con otros grupos irregulares que tienen en vilo a todo un departamento. ¿Se va a seguir con esos diálogos exploratorios?
No, a ver, pongamos las cosas en orden. Digamos, aquí, digamos, lo que creo que ha fracasado no es la paz total, sino un modelo que ya creo que está agotado, que son diálogos de orden nacional, sin contemplar las características regionales que deben ser el elemento fundamental y que es el principio de la paz total. La paz total se basa en que tiene que haber transformaciones territoriales y que los actores deben ayudar a esas transformaciones territoriales. Ejemplo, Clan del Golfo, el presidente lo dijo ahora pronto, si el Clan del Golfo, digamos, no suspende el dominio que tiene en el negocio que tiene de la inmigración ilegal, digamos, en el tapón del Darién, pues no hay nada que hacer. Digamos, eso es, y en eso se basan los elementos exploratorios que están haciendo con ellos, de tal manera que hay unas precondiciones para seguir adelante, tanto en los procesos de expansión como de dominio, para fortalecer las economías ilegales. Y en el caso del ELN están suspendidas con ellos las conversaciones debido al ataque criminal que ellos hicieron en Catatumbo, debido justamente a que ellos, el ELN, han demostrado de que realmente, o han mostrado por lo menos el comando central del ELN, que no quieren la paz y que no quieren que se desarrollen procesos territoriales, que fue lo que pasó en Comuneros, en Nariño. Entonces el fracaso es, o yo digo fracaso es de las direcciones nacionales que todavía piensan en que es posible acuerdos nacionales, que es el modelo 2016, sin tener en cuenta que hay que implementar transformaciones territoriales a través, digamos, de estos procesos, desconociendo que en los territorios es donde está la gente, donde está la naturaleza, donde están las víctimas, y que solamente firmar papeles que a veces se convierten en promesas de difícil cumplimiento, se puede hacer un proceso de paz. Aquí digamos que tienen que los procesos contemplar esas realidades y esas transformaciones territoriales, que es lo que trata, es la esencia de la paz total. El territorio, las transformaciones territoriales, la posibilidad de que los armados, los ilegales, ayuden a esos procesos territoriales, y a través de esa ayuda piensen, digamos, de que sea posible su propia transición a la vida civil y desde luego hacia la legalidad, hacia la normalidad jurídica. Sin eso no es posible, sin mostrar que ellos están en esa buena disposición, no es posible hacer, digamos, con ellos acuerdos nacionales. Mientras tanto, en los territorios siguen extorsionando, siguen secuestrando, siguen agobiando a la gente. Eso ya no es posible. Ese modelo ya no es posible.
Él es Oti Patiño, el alto comisionado de paz, a propósito de los últimos temas de su despacho. Comisionado, feliz mañana y ojalá que salga adelante esa mesa de negociación.
Gracias, muchas gracias, Julito, por la oportunidad que me ha dado para explicar estas cosas.